Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Hoy vamos a mirar a Cuba desde Bruselas. La Unión Europea abre las puertas a Cuba, da luz verde para que se ponga en marcha la negociación de un acuerdo bilateral con el régimen de Raúl Castro. Nos fijaremos en lo que está pasando en Colombia, las chuzadas, el espionaje del ejército a las negociaciones con la guerrilla de las FARC. El presidente Santos ha ordenado una investigación. Vamos a ver qué tal está marchando el gobierno de coalición en Alemania después de los primeros meses. Y en Brasil, nuevas protestas, violentas protestas contra la subida de las tarifas del transporte público. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Bruselas, México, Berlín y Río de Janeiro, Miguel Sánchez, Jacobo García, Rosalía Sánchez y Arturo Lezcano. Primero, nos vamos a Bruselas.
Me parece denigrante que se viole los derechos humanos en Cuba y que la Unión Europea no le importe en absoluto ese campo, simplemente diga, ah, sí, ha habido unos ciertos cambios, bueno, la política no funciona, pero es que, por supuesto, no hay una sanción por parte de la Unión Europea, nunca la ha habido.
La Unión Europea dispuesta a negociar un acuerdo bilateral con Cuba que sustituiría en el futuro la posición común. Los opositores, los disidentes cubanos, no están nada contentos con la decisión adoptada por unanimidad por los países de la Unión Europea. Escuchábamos a Antonio Guedes, de la Unión Liberal Cubana. Bruselas, Miguel Sánchez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Por qué toma ahora la Unión Europea esta decisión?
Pues hay varios motivos. Uno de ellos podría ser la constatación de que la posición común, que es el marco de relaciones o el marco que ha marcado las relaciones Unión Europea-Cuba desde el año 96, no ha funcionado. Esa posición común establecía que la Unión Europea exigía a Cuba un avance en la democracia, en los derechos humanos, antes de establecer algún tipo de incentivo, algún tipo de relación bilateral. Eso no ha funcionado. Fuentes diplomáticas nos dicen que Cuba no funciona por imposiciones y después de casi 20 años de haber mantenido esa posición común, es hora de empezar a cambiarla, de ver si no hemos fallado nosotros. El otro motivo más pragmático tiene que ver con una fecha. El año 2018 será cuando Raúl Castro deje el poder y para entonces todos quieren estar dentro por si hay algún atisbo de democratización. A través de una posición común, Europa se garantizaría estar fuera, no poder participar dentro del proceso, ya que, como nos dicen, los cubanos no escuchan a quienes imponen. Si para entonces hemos conseguido establecer algún tipo de diálogo, un acuerdo bilateral, entonces podríamos influir de algún modo a hacer avanzar más rápido o hacer avanzar hacia nuestros intereses. Aquí, al fin y al cabo, todo el mundo habla de intereses, ese posible proceso democrático. Así que, de un modo o de otro, esos son los dos puntos principales que han cambiado o que han hecho cambiar la postura europea en el asunto cubano.
El futuro acuerdo bilateral sustituiría a la llamada posición común, ¿no?, una vez que se hubiera terminado de negociar.
En la práctica, sí. La posición común se aprobó por unanimidad. Entonces, no eran 28 los países que la acordaron, pero se acordó por unanimidad. Una posición común, para que cayera, tendría que implicar también unanimidad de todos los Estados miembros. Pero a nadie se le pasa que si este acuerdo de política y cooperación, que es como se llama, sale adelante, implicaría la firma de todos los Estados miembros. Con lo cual, aprobar algo que sustituiría o que entra en vigor, que establece una relación bilateral, supondría de facto derogar la posición común. Las posiciones aquí en este asunto quieren dejar muy claro que la posición común todavía no ha decaído. Es la postura oficial por parte de Bruselas, de la alta representante para política exterior, de Catherine Ashton, la postura que también quiso dar la delegación española, que la posición común sigue vigente, que no la hemos superado, que sigue siendo el marco de referencia para las relaciones, pero a nadie se le escapa eso, que la posición común empieza a tener fecha de caducidad.
¿Y cuánto tiempo pueden llevar esas negociaciones para ese acuerdo bilateral? ¿Para cuándo puede haber un acuerdo entre Bruselas y La Habana?
Es difícil de establecer un calendario porque nadie se atreve a aventurarlo, pero los más optimistas nos hablan de un año. Las negociaciones a nivel técnico entre las dos delegaciones, europea y cubana, han empezado de inmediato. El 10 de febrero se aprobaba ese paso adelante, ese cambio en las relaciones Unión Europea-Cuba. Se aprobaba por unanimidad en el Consejo de Exteriores de la Unión Europea y nos decían que apenas un par de días después, 3 días después, 12-13 de febrero, las primeras negociaciones técnicas iban a empezar a tener lugar. Los más optimistas nos dicen eso, que en un año podríamos ver cómo se establece lo que sería un marco histórico, porque cambiaría totalmente la relación o el modo en que se se ha mantenido esa relación hasta el día de hoy.
En este asunto, ¿cuál ha sido la posición del gobierno español y qué papel ha jugado España?
A nadie se le escapa que el gobierno español es clave a la hora de establecer, como lo fue en su día, una posición más dura en la relación de la Unión Europea hacia Cuba. En su día fue el gobierno de José María Aznar el que impulsó la posición común y fueron todos los que decidieron suscribirla. Porque si la Unión Europea tiene que hablar con Cuba, el primer interlocutor que hay en medio es España. Con cualquier asunto iberoamericano hasta ahora ha sido así, aunque ahora parece que empieza a cambiar un poco, que todo el mundo quiere tener voz en este asunto, pero hasta ahora España ha sido el que ha tenido el papel principal. Y a nadie se le escapa que hace unos años España ya empezó a cambiar el discurso y a empezar a sondear un poco las posiciones de los diferentes actores para ver las posibilidades reales de superar esa posición común. España ha dado el beneplácito para que se pueda superar la posición común, como se hará si finalmente sale adelante este acuerdo de cooperación política y de desarrollo, y una vez que ha tenido el sí de España, han sido todos los países los que han decidido adherirse a respaldar la nueva política europea. Hay que decir que las mayores reticencias han estado en Polonia y en República Checa, que de algún modo se pueden explicar por las raíces históricas, por el sometimiento que estos países tuvieron a la Unión Soviética y al comunismo. Ahora quieren ser las cabezas de lanza a la hora de exigir más y más antes de poder dar una zanahoria.
¿Cuáles son los intereses europeos en esta cuestión y cuáles son los intereses cubanos?
Muy claros. Como decíamos, los europeos son principalmente los que podrían exponer de cara a la galería, que serían los de hacer avanzar a Cuba hacia la democratización, que eran los que venían fijados ya en la posición común, un avance en los derechos humanos, que también venían fijados ahí, algo que apenas se ha conseguido. El interés práctico es ese, el de poder acceder directamente o poder establecer una relación bilateral más fuerte a la hora de ver si tuviéramos algún avance hacia la democracia en el año 2018. Ese es el interés europeo. El interés cubano es más pragmático. Cuba ahora mismo lo que exporta es níquel, tabaco o azúcar, y cada vez menos porque nos dicen que ahora mismo el mayor consumo es de remolacha. Cuba quiere impulsar su economía, que es lo que está abriendo un poquito al mercado, a través de dos puntos. Uno sería el turismo, el otro la inversión internacional, y es ahí donde tendría importancia este acuerdo bilateral que se firmaría con la Unión Europea, en las inversiones que podrían entrar en la isla, en las inversiones y en el turismo, en eso y en dejar de estar estigmatizada, porque ahora mismo Cuba es el único país iberoamericano que no tiene una relación normal con la Unión Europea.
La Unión Europea da el visto bueno a la negociación de un acuerdo bilateral con Cuba, con el régimen de Raúl Castro. Y en Colombia se destapa el espionaje del ejército a las negociaciones de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC.
Lo que tiene que verificar es si la inteligencia que estaban haciendo era una inteligencia normal, lo cual hay que proteger, o si aprovecharon e hicieron inteligencia ilícita.
El presidente de Colombia ordena una investigación sobre las chuzadas, sobre las escuchas, el espionaje, para averiguar si fueron legítimas o no. Eso es lo que dice. Jacobo García, saludos.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Quién podría estar detrás de este caso de espionaje y hasta qué punto podría ser legítimo?
Bueno, la verdad es que hay una investigación en marcha, y aunque el propio presidente Santos había dicho inicialmente que las escuchas se habían hecho a sus espaldas, luego dijo que era algo habitual, y aunque se desconoce o no la legalidad de las escuchas, muy legítimas no parecen, porque además es que han sido espiados incluso periodistas. Lo que está claro es que desde un punto de vista técnico está el ejército detrás de ellas, y desde un punto de vista más como autor intelectual, todos los ojos y todas las miradas apuntan al presidente Álvaro Uribe como el gran operador de que se hayan conocido que el ejército estaba espiando a sus propios negociadores.
Para empezar, ya han rodado algunas cabezas por este caso de espionaje en Colombia.
Sí, el escándalo de estas escuchas, las chuzadas, como decías, y que les llaman así en Colombia, por parte del ejército, los negociadores de paz, pues se ha vuelto una bola de nieve. Ahora el líder de la guerrilla, Iván Márquez, es el que más ha disparado contra el gobierno colombiano y contra Álvaro Uribe, pero Santos se ha visto obligado a reaccionar, y lo que ha hecho es relevar a dos cargos, a dos generales, en aras, dice, de una investigación que sea transparente, ¿no? Señala, insiste Santos en que pudieron incurrir en una falta de criterio, pero hasta ahora no ve que estas escuchas hayan sido ilegales. A pesar de ello, los ha apartado de su puesto.
Y en los últimos días se ha publicado que también se han interceptado correos electrónicos de periodistas.
Sí, sí, es que la verdad es que todo esto se ha vuelto, como digo, una bola de nieve, y esta semana se conocía que son cientos y cientos de correos los que han sido interceptados de periodistas. Lo reveló el fin de semana pasado la cadena norteamericana Univision, que tuvo acceso a dos cuentas de correos con un total de 2.638 mails entre guerrilleros que forman parte de la comisión de las FARC en La Habana, y periodistas, sobre todo colombianos, pero también incluyen agencias internacionales, los compañeros de televisión española en La Habana, medios holandeses, medios de todo el mundo, que han intentado ponerse en contacto con ellos. Y en los mensajes, sobre todo lo que hace la prensa es pedir entrevistas y entrar y tener un contacto dentro de los negociadores de las FARC, pero aún así, estos han sido, si ya... ha sido un escándalo descubrir que existían estas escuchas. Mucho más grave ha sido descubrir cómo algunos medios reproducían literalmente estos mensajes, con lo cual han dejado en evidencia tanto los datos como el tono que usa la prensa para dirigirse a la guerrilla de las FARC.
¿Puede dañar este asunto las negociaciones de paz en La Habana, que están en marcha desde hace algo más de un año?
Pues desde luego, si no las rompe, sí las enturbia mucho. Ya había advertido Santos que había manos negras intentando hacer que descarrilara esta negociación, y aunque todo el mundo da por hecho que se espía y que ha sido espiado, desde luego deja muy en entredicho el papel del gobierno y si está actuando de buena fe. Si las escuchas y el ejército escuchando esas conversaciones han sido gracias a una orden del propio Santos, lo que haría que es complicado estar negociando con alguien que sabes que te está escuchando y no sales muy bien parado de ahí, o si de verdad esto se ha hecho a espaldas del propio Santos y se ha convertido este también en una víctima de las mismas. Desde luego, entre dos grupos que quieren llegar a acuerdos, no es una buena señal que se descubra que está siendo espiado.
¿Y estas negociaciones de La Habana en qué fase están? ¿Ahora mismo qué se está negociando y cuánto se ha avanzado en este año y pico?
Pues la verdad es que la propia ONU ha pedido a los negociadores que están en La Habana que no se distraigan con este tipo de escándalos, sino que se centren en intentar llegar a un acuerdo. Ahora mismo acaba de iniciar un nuevo ciclo de conversaciones y que va referido al tema de las drogas ilícitas, que es uno de los puntos clave. A partir de ahora quedan varias semanas de negociación y se ha avanzado en el sentido de que se ha llegado uno de los puntos importantes, se ha llegado a acuerdo con el tema de las tierras, y falta el de participación política y entrega de armas, que será otro de los puntos que se abordarán a partir de los próximos meses y que son otro de los puntos claves que habrá que afrontar.
El espionaje a las negociaciones del gobierno con las FARC en Colombia. Mientras tanto, en Alemania, el gobierno de gran coalición entre la CDU y el SPD avanza y toma sus primeras decisiones.
7 personas, 4 Frauen und 3 Männer. Das beginnt mit Frank-Walter Steinmeier, dem...
Era Sigmar Gabriel, el líder del SPD, el Partido Socialdemócrata, presentando a sus ministros en el gabinete. Cambios en el salario mínimo, en la edad de jubilación, en las pensiones, se han decidido en las últimas semanas. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién está marcando el paso en estos primeros meses del gobierno de gran coalición en Alemania?
Pues sorpresivamente ha tomado gran protagonismo Sigmar Gabriel, al que escuchábamos, el líder del Partido Socialdemócrata y que es vicecanciller, además de ministro de Economía y de Energía. Es decir, tiene unas carteras potentes, pero además no solo está tomando papeles relevantes en todas las decisiones de sus carteras, sino que está entrando en las de otros ministerios, es decir, está haciendo un papel de vicecanciller muy relevante, e incluso está tomando iniciativas que dejan en evidencia que no pretende mantenerse al margen, por ejemplo, de los asuntos europeos, que era algo que Merkel se había reservado para sí misma. Había hecho muchos sacrificios en la negociación del acuerdo de gran coalición con tal de reservarse la autoría de la política europea de Alemania durante los 4 próximos años. Pues bueno, Gabriel ha dicho que ahí también piensa meter cuchara, y se ha visto, pues, por ejemplo, ejemplo, cuando el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha ido a visitar por primera vez en la legislatura a su homólogo de París, francés, que es el primer viaje oficial al exterior que suelen hacer los ministros de Finanzas tradicionalmente, pues Gabriel se ha colado en el viaje, se ha metido en el avión y ha ido también, ¿no? Como diciendo, aquí estoy yo también quiero decir cosas.
¿Y ha sido visible algún roce llamativo entre los socios de gobierno?
Sí, bueno, nada más empezar la legislatura han tenido ahí varias semanas en las que hubo declaraciones contradictorias, incluso casi agresivas, de unos contra otros socios de la gran coalición, pues sobre abandono de la energía nuclear, mucho sobre inmigración, había grandes desacuerdos muy evidentes, sobre la introducción de la homosexualidad en los libros de texto o no, sobre cómo plantar cara a Obama a Estados Unidos en materia de espionaje, por ejemplo. Ahí ha habido muchos temas las cuatro primeras semanas en las que había bastante caos. A partir de ahí ha empezado el gabinete a trabajar, a amasar posturas comunes, digamos. Merkel se llevó a todo el gabinete a un retiro espiritual durante 2-3 días casi a Meseberg, a un castillo en Brandenburgo, y a partir de ahí, al menos en lo que respecta a la comunicación, pues son mensajes más unitarios y es una gran coalición. Pero no es esta gran coalición lo mismo que ha sido, por ejemplo, la coalición anterior de Merkel con los liberales del FPD. Los vemos muy claramente en las sesiones del Parlamento. La primera declaración de gobierno de Merkel, hemos visto cómo cuando la CDU, los diputados de Merkel aplaudían el discurso, Gabriel y los suyos dejaban las manos sobre la mesa o se quedaban de brazos cruzados, ¿no? Este tipo de gestos que demuestra que, bueno, son socios, pero sí, marcando distancias.
En estos primeros pasos, ¿es cierto que hay un giro social en el nuevo gobierno alemán o simplemente es la impresión que tienen algunos?
No, hay realmente materia legislativa toda muy social y en la que el Partido Socialdemócrata pone su sello, ¿no? Es decir, la legislación de un salario mínimo interprofesional en Alemania es una exigencia que ellos han impuesto en las negociaciones de la gran coalición y está ya en marcha en el Parlamento, la reforma de las pensiones, se va a reabrir la puerta a la jubilación a los 63 años, si bien es cierto que con muchas limitaciones, es decir, solo trabajadores que hayan cotizado al completo 45 años, y en fin, con una serie de condiciones, pero se reabre la puerta. Hay ayudas también, mejoras a las pensiones para las madres, para esos años que no se cotiza porque se está cuidando de los bebés, podríamos decir, para que todo el mundo nos entienda. Hay una serie de iniciativas legales muy todas dirigidas a lo social y en las que, por una parte, es cierto que el SPD está, digamos, marcando el ritmo y marcando el guión, pero por otra parte vemos también que Merkel deja hacer y Merkel, de alguna forma, está encontrando la coartada perfecta en sus socios socialdemócratas para llevar a cabo una serie de reformas que no serían coherentes con lo que ha hecho hasta ahora, que en su partido, la CDU, se ven con muy malos ojos, pero que, en fin, es su última legislatura y yo creo que en ella se ve una intención de dejar una herencia, una cara más amable en el electorado, ¿no? Y como recuerdo de lo que ha sido su etapa como canciller.
Y creo que también hay ahora una apuesta por una cuota de mujeres en los consejos de administración de las empresas, ¿no? ¿De quién es la idea?
Por ejemplo, pues Merkel ha sido siempre contraria, totalmente contraria a las cuotas femeninas. Y aquí, en desacuerdo con personas muy relevantes de su propio partido, como es la ministra Ursula von der Leyen, que fue ministra de Familia y de Trabajo en las pasadas legislaturas, que ahora está al frente de Defensa, y que en la pasada legislatura tuvo ahí un enfrentamiento con Merkel serio porque von der Leyen decía que había que imponer una cuota femenina, al menos en los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas, las que cotizan en el índice DAX 30, que es el equivalente al IBEX de Madrid, ¿no? Bueno, pues en ese caso Merkel se negó y, sin embargo, recién iniciada esta legislatura, ya está en marcha la cuota femenina. Y el giro argumental de Merkel es que, bueno, que ya nunca ha sido partidaria de cuotas y que siempre esperaba que por el peso de los hechos, por la realidad social, que es el peso de las mujeres en la economía y en las grandes empresas, pues acabasen llegando de forma natural a los consejos de administración, igual que ella de alguna forma también de forma natural ha llegado a ser canciller de Alemania, ¿no? Pero que como con el paso de los años las empresas, las grandes empresas alemanas parecen que no responden a esta realidad, pues que ha llegado el momento de legislarlo.
Tanto CDU como SPD se han visto en las últimas semanas salpicada alguno de sus miembros por algún escándalo. CDU, un escándalo relacionado con un tesorero con dinero en pasivos fiscales, y el SPD, un diputado relacionado con pornografía infantil.
Sí, son casos diferentes. Por un lado está la cuestión de las evasiones fiscales. Alemania lleva años los gobiernos de los Länder comprando en el mercado negro CDs con información robada a bancos suizos y de otros paraísos fiscales. Son empleados de estos bancos a los que se les ofrecen sumas muy importantes por sacar datos e identidad de evasores. Y esto está salpicando por acá, por allá, a varios partidos. En el caso del SPD se trata de un experto en interior. Y ahí la investigación es diferente. Procede de la Oficina Federal Criminalística y son datos que llegan desde Canadá y que lo implican como consumidor de una red de pornografía infantil.
Primeros pasos, primeros meses del gobierno de gran coalición en Alemania y en otro continente, en otro país, en Brasil, vuelven las protestas. Protestas contra la subida de las tarifas del transporte público en Río de Janeiro. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿El único motivo de estas protestas es esta subida de tarifas?
Bueno, como puedes imaginar, es solo un eslabón de una larga cadena de reivindicaciones, pero mejor dicho, diríamos, el primer eslabón, porque recordemos que hace menos de 8 meses, en junio pasado, las protestas de las que aún hablamos hoy en Brasil empezaron por esto, por la subida del transporte. Ha pasado muchísima agua debajo del puente desde entonces y el transporte parecía haber quedado olvidado por el efecto dominó de tantas reivindicaciones, ¿no? Recordemos, de ahí se pasó a las demandas por mejor educación y sanidad y de ahí a las reclamaciones por el despilfarro de los grandes eventos. Así tuvimos, creo, tenemos un nuevo Brasil que está más en la calle que antes, que reclama lo que nunca hicieron antes y que se ha creado una cultura inédita. Y ya hay multitud de tesis alrededor de ese despertar sociopolítico del brasileño, o más bien del brasileño urbanita. Resumen de algunas teorías es que tradicionalmente, con la poca y deficiente educación y también poca información, el brasileño humilde de las ciudades acompañaba los procesos políticos desde su casa. Ahora, con el crecimiento de la última década, palpable en números, tienen más visibilidad, más educación, más poder adquisitivo para hacer algunas cosas que antes eran impensables. Y estamos hablando de cosas básicas, y despiertan. Y entonces ahí es donde llega el transporte. ¿Por dónde se empieza? Por lo que más le toca, porque aunque es gente que ha mejorado, pues vive primordialmente del transporte público. Y vive de un transporte público que es caótico, deficiente y además caro para las ciudades gigantescas en las que viven.
En Sao Paulo las manifestaciones pararon la subida, pero aquí, en Río de Janeiro, ha entrado en vigor a pesar de todo.
Sí, bueno, en realidad las manifestaciones habían parado momentáneamente, por lo menos, la subida en varias ciudades. Incluso en algunas se bajó momentáneamente, como fue el caso de Río, pero es cierto que aquí en la ciudad carioca, pues bueno, Río fue la primera en anunciar, una vez llegado el 2014, el 28 de enero, que subirían de nuevo el transporte y además con fuerza, un 9% de aumento. Te ofrezco unos datos que son realmente, bueno, pues significativos, ¿no? La inflación en Brasil está en torno a un 6%, algo menos, ¿no? Sí. Los buses suben un 9%. Pero lo sangrante para la gente que protesta, y algunos que no protestan también, es que en los últimos 10 años subió un 65% más que la inflación el transporte, lo que significa dificultades enormes para los que usan el bus, que son ese grueso de miles de empleados que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Estamos hablando que el transporte les cuesta, no el transporte, sino un billete de autobús, les cuesta casi 1 euro cuando ganan entre 250 y 500 euros más o menos. Y además, digo que es el billete del bus, porque para irse a su casa, esta gente suele tomarse 2 buses, o un bus y un tren, o un bus y un barco de ida y otro tanto de vuelta. Si hacemos la multiplicación, desde luego, no sale la cuenta, ¿no? Y por eso, y por la organización urbanística de las grandes ciudades brasileñas, pues se complica. Y es por ello que el movimiento que pide que se baje la tarifa o incluso que sea gratis, le escuchábamos cantar en las manifestaciones de estos días a los conductores de los autobuses para que dijeran si también les habían subido el salario a esos conductores con ese aumento del 9% que se hizo palpable, que se hizo, bueno, pues definitivo esta misma semana. En total, que se ha tocado la fibra a los trabajadores, que no son el escalafón más bajo de la sociedad brasileña, sino esa emergente clase C, llamada aquí, que es ni más ni menos, por número, son el 55% de la población, esa clase media-baja que decide elecciones.
Estas últimas protestas en esta ocasión han tenido consecuencias mortales para un cámara de televisión.
Así es. Manuel Andrade, 49 años, de la televisión Bandeirantes, Murió el día 6, como la verdad podíamos haber hecho cualquiera de nosotros, lamentablemente, porque hacía el mismo trabajo que desarrollamos en las manifestaciones. Cierto es, con mucho menos recaudos de los que se deben tener, porque este cámara Manuel Andrade iba sin casco, sin máscara antigua, sin ningún tipo de protección. Bueno, recibió el impacto de un petardo. En principio se dudó de si vendría, si sería una bala de goma de la policía. Finalmente se supo que era un fuego pirotécnico. Se detuvo inmediatamente a quien pasó el fuego pirotécnico a un segundo, al que delató, y ese delatado pues fue detenido hace apenas unas horas. Estaba huido en el estado de Bahía, a más de 2.000 kilómetros de Río de Janeiro, tras una operación de búsqueda y captura, cierto es, auspiciada realmente por los medios, casi de forma cinematográfica, con su cara en la televisión y en los periódicos. Los medios, como digo, muy implicados, muy sensibilizados con el asunto, porque es la primera víctima periodista y no ha pasado para nada desapercibido. Hubo, de hecho, un homenaje justo antes de la última manifestación, el martes, y luego, eso sí, los camarógrafos, los cámaras, los periodistas, los fotógrafos, siguieron cubriendo esa manifestación, la del martes, que por cierto fue muchísimo más tranquila que las precedentes. Cierto es que hay duelo en Río de Janeiro, incluso por parte de los que protestan, y también, sobre todo, por la presión policial y también judicial a los que están siendo sometidos.
En las protestas, Arturo, consignas contra el Mundial de Fútbol.
Sí, sí, sí. Permanentemente se oyen consignas contra la FIFA y contra el dinero invertido en el Mundial, que no es la FIFA, sino que es el gobierno, ¿no? Pero, de hecho, se ha soslayado cierto temor. Incluso hay una estrategia del gobierno para combatir esa animadversión contra el Mundial de Fútbol, que teóricamente hace unos años, cuando se consiguió para Brasil, todo apuntaba que sería paz y armonía, ¿no? Esa estrategia consiste en contestar, incluso en las redes sociales, uno de los eslogans que más se ven en las protestas. En las protestas, en las manifestaciones, todo el tiempo se ven en las pancartas y en los gritos de la gente unánime casi en esas manifestaciones: no va a haber copa. Bueno, pues el gobierno ha creado hashtags, tendencias en Twitter, para decir si va a haber copa. Ha abierto páginas de Facebook con el eslogan si va a haber copa, como digo, y el copa de las copas, es decir, el mundial de los mundiales. Dicen los expertos que esto atiende a la apelación al nacionalismo por parte de un gobierno que ve que, si no, podría irse de las manos la situación una vez llegado el mundial. Nadie olvida, Manu, las escenas de pánico en la Copa Confederaciones, de hinchas y turistas, el gas que se metió dentro de Maracaná en la final, en Brasil-España, y la FIFA, además, que también aprieta y asegura que se ampliarán los cordones de seguridad. Lo que no se va a poder frenar son los gritos que escuchamos en las manifestaciones todos los días, entre otros el ingenioso FIFA paga mi tarifa de autobús, claro.
Y esta vez, algunos de los detenidos en las protestas podrían cumplir penas de cárcel, ¿no?
Sí, yo creo que realmente hay un antes y un después de la muerte de Andrade, del camarógrafo de la Bande, porque hace horas se supo que la Unión, es decir, el Estado brasileño, se va a unir a los Estados, es decir, el equivalente de las comunidades autónomas, que tienen la seguridad pública prácticamente transferida, pues se van a unir todas las administraciones para discutir un plan que desemboque en una ley contra la violencia en las protestas. Claro, no se puede restringir la libertad de manifestación en un país y un gobierno especialmente sensibilizado con ese tema, pero sí van a intentar prohibir las máscaras definitivamente, algo de lo que ya hablamos aquí, que se intentó hacer sin éxito el año pasado, y el proyecto de ley definiría con la palabra terrorismo, estas son informaciones de hace apenas unas horas, definirían con la palabra terrorismo la provocación de pánico generalizado, e incluiría un delito con penas de entre 15 a 30 años de prisión en régimen cerrado y de 25 a 30 si hay víctimas, como fue el caso del camarógrafo. Lo que está claro, Manu, es que desde luego hay una parada, un stop a los black blocs y demás elementos violentos, y parece que la cercanía del Mundial ayudará a que esa ley se desarrolle cuanto antes.
Las nuevas protestas en Brasil, los primeros pasos del gobierno de coalición en Alemania, el espionaje del ejército a las negociaciones de paz en Colombia y la Unión Europea que abre la puerta a un acuerdo bilateral con Cuba. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Berlín, México y Bruselas. En esta ocasión han estado con nosotros en el control de sonido Antonio Mora y en la producción Jessica Quintero. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Sí. La semana próxima estaremos de vuelta aquí, en cope.es.